7:40 de la mañana y llegó el momento de la primera entrevista de hoy con alguien que falló ayer, pero por temas de las telecomunicaciones.
Claro.
Y ahí al señor Rodrigo Ramírez le vamos a pedir que investigue esta situación particular con la telefonía de ayer.
Pero hasta hoy día con nosotros.
Sí, no, por supuesto.
Mauricio Morales, cientista político y académico de la UDP. ¿Cómo estás, Mauricio?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Oye, vamos a partir por una cuestión que está obviamente en boga, Mariana Elwin, y este tema que salió de nuevo a la luz por problema de la DC con el Partido Comunista, que parece que otra vez hay ahí fricción a raíz de la de los comentarios y dudas por la por el veto cubano, Mariana Elwin.
Sí, evidentemente que hay fricción, y lo más relevante acá es cómo esa fricción va a impactar en las candidaturas internas de la nueva mayoría. Por un lado está la condena directa que hizo la presidenta de la ADC, Carolina Goic, que va a ser la candidata presidencial del partido, respecto a las características del régimen cubano y a catalogarlo directamente como una dictadura. Y por otro lado están las declaraciones de Alejandro Guillé, quien no condenó directamente el hecho ni tampoco se refirió de manera tan tajante a las características del régimen cubano, lo que habla que dentro de la mayoría no solamente hay diferencias entre el PC y la DC, sino que esas diferencias se están trasladando a las candidaturas presidenciales, produciendo o generando un proceso de polarización. En general, las elecciones se ganan por el centro. Guillé ha decidido, mediante esta declaración y sus acercamientos con el Partido Comunista, polarizar innecesariamente su candidatura. Por otro lado, tenemos a Piñera, que con las declaraciones de Alejandra Bravo parece que trasladó el debate mucho más hacia la polarización de derecha, abriendo un flanco de centro que podría ser aprovechado inteligentemente por Carolina Goic en caso de que así lo decía, pero claramente una cuestión que va a impactar no solamente en la relación de CPC, sino que en la estructura de la competencia político-electoral para las próximas primarias.
Bueno, pero hace rato que se está hablando de que hay un quiebre en la nueva mayoría, de que los partidos no se quieren entre sí, después trataron de volver a hacer el pacto, como la buena onda, pero finalmente podría ser ya la situación máxima en que digan, ¿saben qué? Nos vamos a descuadrar todos y vamos a ir cada uno por nuestra cuenta.
Podría ser, y de hecho va a ser así, para las elecciones legislativas. No hay, hoy por hoy, ninguna posibilidad de que la nueva mayoría compita en una sola lista legislativa o parlamentaria. ¿Por qué? Porque son tantos los partidos que la componen que es imposible asignar los pocos cupos que hay disponible para que todos queden satisfechos. En consecuencia, la nueva mayoría, por primera vez desde el año 89 en adelante, cuando se llamaba Concertación, va a competir en dos listas. Claro, esto se explica por las características del nuevo sistema electoral, y lo que queda por ver es quiénes van a ser los socios de estas respectivas listas parlamentarias. Podría ser por un lado la DC, el PS, y por otro el PPD, Radicales Comunistas, y con eso ordenar la elección primaria. ¿A qué me refiero con esto? La primaria presidencial. Si es que la DC con el PS van en una lista legislativa y nominan un candidato común, y el PS, PPD, Radical hacen lo propio, entonces vas a tener en la práctica dos coaliciones. Veremos qué pasa en la primera vuelta y, por cierto, qué pasa en la segunda vuelta, pero la fractura ya es absolutamente evidente.
Sobre esos pactos que de los que tú me hablabas, quiero centrarme un poco, porque tú junto a Mario Herrera dieron a conocer un estudio electoral llamado Partido Radical Socialdemócrata, de chico a grande, donde desglosan este partido, y también ahí ustedes mencionan sobre las alianzas que podrían generarse para las presidenciales, también para las parlamentarias.
Exacto. En ese estudio nosotros mostramos distintas configuraciones de lista, y una de las principales conclusiones de ese estudio es que la DC y el PS deberían competir revueltos, pero no juntos. ¿A qué quiero decir con esto? Que el peor escenario, matemáticamente hablando, es que la DC compita en una sola lista con el PS, porque como son dos partidos de similar tamaño, la relación se transforma en una competencia más que en una cooperación. Por ende, lo que se sugiere en ese documento, entre otras cosas, es explorar una alianza de CPR, es decir, la constitución de una nueva coalición de centro. De acuerdo a las cifras, el Partido Radical sería perjudicado, pero en ese estudio nos alcanza a medir el efecto Guillé, que bien podría hacer que esta nueva coalición de centro obtenga una porción de votos mucho más significativa. Pero ¿cuál es el problema nuevamente? Que si el Partido Radical tiene a su candidato para la primaria y la Democracia Cristiana también tiene su candidato a la primaria, sería un poco raro ir juntos en la legislativa y separados en la presidencial. Ahora bien, si es que los dirigentes de ambos partidos, sobre la base de la madurez política, deciden hacer esta combinación, sería el mejor, entre comillas, negocio para cada uno de los partidos que componen ese pacto.
Claro, pero en ese caso yo creo que ahí quedaría colgando Carolina Goic, que ahora se presentó como una candidata firme de la DC, y que la verdad el otro día nosotros lo comentábamos acá con Felipe, o sea, no vemos que tenga la capacidad como para llegar a unas primarias, más allá de las primarias, por ejemplo.
Claro, hoy día el escenario dentro de la Democracia Cristiana, o el debate más bien dicho, es si se debe competir en primarias o aspirar a hacerlo en una primera vuelta. A mí me da la sensación de que ese es un debate un tanto extemporáneo aún, por más que los plazos sean breves. Hay que esperar la reacción de la opinión pública frente a la candidatura de Goic para pensar si es una candidata competitiva para la primaria o si definitivamente le falta tiempo para ganar mayor popularidad y que esa sea la razón como para que ella compita en primera vuelta. Pero acá nuevamente hay una dificultad. En Chile las elecciones presidenciales son concurrentes con la elección legislativa. Si es que tu lista legislativa va acompañada de un candidato presidencial débil, eso va a afectar la fuerza representativa de ese partido o coalición, porque fíjate que en el próximo año en algunos distritos vas a tener no cuatro candidatos, cinco, seis, vas a tener 50, 40 candidatos dando vuelta por el distrito, sobre todo en aquellos distritos que reparten 8 escaños. Y el atajo informacional que utiliza la gente para tomar su decisión ante un escenario de fragmentación de muchos candidatos al legislativo es ver con quién ese candidato al legislativo se saca la foto. Y si ese candidato al legislativo se saca la foto con un candidato presidencial débil, entonces está jodido.
Claro, y de hecho esa es la duda que va a quedar también con el Frente Amplio, que ellos han recalcado de que quizás no vayan con una figura presidencial en esta oportunidad, pero sí van a ir a las parlamentarias, y entra la duda, ¿con quién se van a sacar la foto? Uno tiene una tendencia clara de van a ir hacia tal lado, pero también se van a estar casando con un candidato en específico de otro conglomerado.
Mira, si estuviéramos con el sistema electoral binominal, no sería tan grave el hecho de que un candidato al Congreso apareciera acompañado de un candidato presidencial débil. ¿Por qué? Porque con el binominal los distritos serán más pequeños, los diputados de esos distritos ya conocían a los votantes, el candidato era conocido por los votantes, era una marca registrada, por lo tanto, fotos más, fotos menos. En realidad, el cultivo de los apoyos electorales venía desde mucho antes y eran distritos pequeños, como te comentaba recién. Pero ahora, pongamos como ejemplo el nuevo distrito de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macul, La Granja, San Joaquín. Es un tremendo distrito.
Wow, sí.
Van a elegir 8 diputados. Cada coalición puede llevar un candidato adicional al número de escaños a repartir, o sea, puede llevar 9 candidatos. Si pensamos que va a haber 4 o 5 coaliciones que van a competir, estamos hablando de un número de 40, 45 candidatos y una papeleta tremenda. Por lo tanto, los costos de información para la gente van a ser muy grandes y la presidencial va a ser la gran ayuda para que el elector pueda identificar al candidato que va a apoyar al legislativo el día de la elección.
Bueno, estamos conversando con Mauricio Morales, cientista político y académico de la UDP. Para ir cerrando, ¿cómo se viene marzo? Ya está apareciendo de nuevo Sebastián Piñera. Ricardo Lagos se ha mantenido ahí con un par de mensajes en Facebook. Ayer también ahí ahora comentando sobre Mariana Elwin, pero por ejemplo Insulza ha estado bastante callado. ¿Cómo se viene marzo?
A ver, en marzo se viene con la proclamación de Boric y la decisión final de Piñera respecto a competir por la presidencial. Por lo tanto, la cancha ya se comienza a despejar. Guille, por otra parte, que está confirmado como candidato, ahí ya llevamos tres figuras que seguramente van a estar en la boleta de el 2 de julio de este año. Y las dudas más grandes están en el sector de izquierda de la nueva mayoría, con Lagos marcando solamente 5 puntos, ese 5% es su piso y su techo, ese es un gran problema para el expresidente. Luego está Insulza, que no pasa del 1% de los apoyos, y no sería extraño que en la primaria del 2 de julio lleguemos en la nueva mayoría solamente con Guille y Goich. Lagos e Insulza, si es que no quieren que gane Guille, que lo catalogan o lo descalifican como si fuese un candidato populista, deberían tener un gesto para bajarse, apoyar a Goich, sí, solo sí. Goich prende las encuestas, de lo contrario vamos a tener una primaria a 3 o 4 bandas donde el ganador claro va a ser Guille.
Ahí, a medias marcando. Bueno, Mauricio, muchas gracias por tu tiempo, que estés muy bien. Vamos a estar conversando más adelante, por supuesto, en Jungla Rock and Pop.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Nos vemos. Bueno, ahí conversábamos con el cientista político y académico de la UDP de cómo se viene la cosa en marzo, las alianzas que se van a empezar a formar. La cosa, bueno, igual ya está pintada. ¿Qué quieres escuchar ahora, Felipito?
No, yo tenía un comentario, pero...
¿Qué quería comentar?
Que me llama mucho la atención el tema de Mariana Elwin con Cuba. En el sentido de cómo... Y lo que hablaba también Mauricio, esa polarización que tienen los precandidatos de no referirse mucho en el tema. Y para mí, creo que es muy importante, sobre todo teniendo en consideración lo que pasa con Donald Trump y lo que fue toda su elección y lo que lo llevó como presidente, es que sí nos refiramos a los regímenes de otros países.
Obvio que hay que hacerlo, pero no se quieren quemar.
Es que es el tema.
Es el problema. Y si no te quemáis, ¿cómo voy a conocer tu...
Nosotros como
¿hacia dónde vais, po?
Claro, nosotros como medios, como comunicadores, deberíamos estar ahí, pinchando. Porque creo que las políticas exteriores revelan mucho del candidato.
Obvio que sí.
Y nunca se ha considerado mucho en las carreras presidenciales de este país, de Chile. El hablar de los que pasa al lado.
Porque ¿ya? tenemos miedo.
Porque tenemos miedo. Por ejemplo, ¿qué pasa con lo que ha pasado? No, o sea, para que la ronda con Alejandro Toledo, por ejemplo, en Perú, el nivel de corrupción que hay en Latinoamérica, lo que pasó con el impeachment de Dilma, lo que pasa en Cuba, por supuesto, Venezuela con Maduro. Y así.
Calladito.
Todos calladitos.